tardes a Juan Carlos Pérez de la Fuente. Hoy además se ha tomado tan a pecho lo del Día de las Librerías que nos habla desde la librería Granada en Cartagena. Muy buenas.
Muy buenas tardes. Son metáforas y símbolos, pero hay que hacerlo. Y es porque, ¿sabes lo que pasa? Que uno tiene la sensación, cuando hablas de la lectura, que aconsejas a los jóvenes, tenéis que leer, y tú te preguntas, ¿tú lees? Y tenéis que ir a las librerías, pues vamos a una librería y hacerlo desde aquí, al lado de casa.
Claro que sí, has hecho fenomenal, y además reivindicando en esta ocasión el papel de las librerías, el papel del libro, el papel del escritor, el papel de los protagonistas de los libros, Juan Carlos.
Yo creo que este día 13 de noviembre precisamente hacemos esta reivindicación porque es el apoyo absoluto a las librerías madrileñas, a las librerías de nuestros barrios, de nuestros pueblos o de nuestras ciudades. El maldito virus, como sabemos todos, se está cebando con estos pequeños y medianos espacios culturales, comercios culturales. Está siendo un año muy complicado para todo el sector del libro y muy especialmente para los libreros, de ahí la importancia de esta celebración. En la era de Amazon hay que reivindicar la figura del librero y de la librería. Desempeñan un papel muy importante en la vida cultural de los barrios, como decíamos. Ayudar a nuestras librerías es fomentar la lectura. Y ahora voy a decir una frase que sé que tiene algo como de ala, allá va. Leer es tan importante como comer. Pues sí, lo digo porque creo en ello. La lectura es alimento del alma y la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. No olvidemos la importancia que tiene que nos vean a nosotros leer, como decía al principio. No podemos decirles que lean si nosotros, los mayores, no lo hacemos.
En esto tienes toda la razón, porque a veces nos pasa como, no, mira, niño, no puedes fumar. Y tú estás fumando. Exacto. Con un cigarrillo en la mano, ¿no? Tienes
ay,
toda
madre.
La razón. Oye, dices que estás entonces en la librería. Por favor, luego me encantaría saludar al librero,
hombre, claro.
Si te parece.
Dices, además, abrían a las 5 y están encantados. Más de un día, de repente un día se cayó la línea y dije, ¿dónde vas? A la librería. Porque los libros son buenos compañeros de viaje.
Di que sí. Bien dicho. Bueno, hoy querías además hablarnos de importantes personajes femeninos, ¿no?
Sí, he rescatado, hay muchísimos, pero como soy un poco pesado y luego hablo mucho y tal, 10. Yo creo que con 10 nos dice que, bueno, que hay importantísimos personajes femeninos en la literatura española de siglos de atrás hasta nuestros días y en el teatro, ¿no? Vamos a empezar, si te parece, por dos personajes que van unidos por un texto, que son Celestina y Melibea, la tragicomedia de Calisto y Melibea de Fernando de Rojas allá por el siglo XV. Son dos caras de una misma moneda. Celestina es la experiencia, la vejez. Melibea, la juventud, la ingenuidad. Celestina es una vieja hechicera y alcahueta, maestra de la astucia, de la manipulación y del arte amatorio. Y eso de coser virgos, bueno, un personaje fundamental de nuestra literatura y que la última vez que la hemos visto representada ha sido hecha por un hombre, por José Luis Gómez.
Anda, no me acordaba yo de esto, pero qué idea más buena. Esto a ti te gusta siempre mucho. ¿Verdad? Siempre.
Sobre todo si cuando lo haces está bien. Aunque, fíjate, si quiero ser honrado, no es lo mejor que le he visto a José Luis. Dirás tú, ala, haciendo amigos.
Pues sí, pero estoy acostumbrada. Nada, tú sigue.
Nos vamos a la primera, a la grande, pero bueno, por fechas, Dulcinea del Toboso. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes, siglo XVII. Todo caballero andante que se precie tiene que tener su armadura, su caballo,
su escudero
y su dama, su mujer ideal, la mujer imaginaria. Fíjate qué maravilla, ¿no? Por ella daría la vida Don Quijote, ¿no? Y dices, pero existía, claro que existía desde el momento que él la reivindica desde su imaginación, ¿no? Es un personaje que hemos aportado al mundo, los españoles, y en estos momentos tan difíciles, donde los políticos se empeñan en que la lengua española, tan importante en el mundo, pues parece ser que andan jugando con ella. Que se acuerden cuando lo hagan de Don Quijote, porque al final, ese Quijote está escrito en esa lengua que no nos gusta llamar vehicular, madre mía. Bueno, sigo con los personajes femeninos. En una misma novela, pues tenemos que reivindicar y más los madrileños a dos personajes que, por cierto, esta mañana, ¿sí?, a las 10:30 de la mañana he ido con la consejera de Cultura y el consejero de Transportes a inaugurar en la estación de metro de Río Rosas. Se ha tuneado toda la estación y la gente puede leer, fíjate qué bonito, toda la novela que está en las paredes puesta. ¿Qué te parece?
No me digas, o sea que...
¿Ah, qué bonito?
Es precioso, que está empapelado con la novela.
Sí, bueno, está, han tenido que poner una más, han tenido que poner una especie de gran vinilo, pero por toda los andenes, las galerías, y queda precioso, con unas ilustraciones muy bonitas, y dice, sí señor, imagínate que todo el metro de Madrid estuviese con tal cantidad de obra literaria que tenemos. Bueno, pues hay que soñar, soñemos.
Hay que soñar,
Nieves, soñemos.
Sí, es verdad.
Fortunata y Jacinta, Benito Pérez Galdós, siglo XIX. Fortunata es la gran creación de Benito Pérez Galdós. Diosa de Madrid, mujer humilde, libre, bella, salvaje y apasionada hasta la extenuación. Fortunata se enamora de Juan Santa Cruz, el apuesto y adinerado señorito madrileño, que le hará promesas de matrimonio y abandonará a su destino cuando la deje embarazada. Fortunata representa la fuerza y la pasión del amor sin límites, sin fronteras. Para la sociedad de la época, Fortunata es la mujer de mala vida, la pecadora, la perversa. Aunque Galdós no la juzga, nos la retrata como un ser desvalido, vulnerable y auténtico, que pagará con su propia vida el haber caído en las redes de este miserable y cobarde Juanito Santa Cruz, trasunto del Don Juan. Fortunata será el cordero sacrificial. Ella dejará al descubierto el comportamiento hipócrita de la clase dominante. Jacinta es la esposa abnegada que sufre las infidelidades de su marido Juan Santa Cruz y lo hace con resignación y anhela la maternidad por encima de todo, de una manera obsesiva. Se entrega a la caridad para dar sentido a su vida. Hay un destino trágico en Jacinta, en su existencia, precisamente por la imposibilidad de ser madre. Son diosas madrileñas que me gustaría que este año la gente reivindicara. Ya estás de la fuente, ya estás.
Pero no, sigo. Pero te emocionas porque, oye, eres el que dirige todo el año Galdós y menudo año hemos tenido. Así que ahora imagino que todo lo que tenías previsto cogerá carrerilla, ¿no?, para que pueda...
Estamos a punto de que entrevistes a Luisa Martín y a Josep Maria Pou en esas cartas maravillosas de doña Emilia y don
Benito.
Qué bien.
Bueno,
Ana
pues
Ozores,
vamos con más mujeres.
Enredo, la regenta Leopoldo Alas Clarín, siglo XIX. Ana Ozores, la joven protagonista de La Regenta, está casada con un viejo jubilado, regente de la Audiencia de Vetusta, don Víctor Quintanar, a quien no ama. Es una joven de gran belleza, de conducta intachable y admirada por todos y por toda la sociedad. Mujer atormentada con una extraña atracción hacia el misticismo. La religión es la única válvula de escape en esa ciudad de Vetusta. Su relación con don Fermín de Paz, magistral de la catedral, y su confesor, por quien sentirá atracción y admiración, y su amistad con don Álvaro Misael, don Juan de Vetusta, enamorado de la regenta, despertarán los enfermizos celos del magistral. Estos son los desencadenantes de un drama que se adentra en las entrañas y en las dobleces e hipocresías de una sociedad asfixiada por la religión, los convencionalismos y la doble moral. Un mundo a la deriva que se niega a aceptar los cambios del progreso y la modernidad. Grandísima novela, por Dios, léanla,
disfrútenlo. Grandísima.
Doña Inés, ¿cómo nos vamos a olvidar?
Claro.
De doña Inés, don Juan Tenorio, José Zorrilla, siglo XIX. Inés, y tú lo sabes mucho porque lo has hecho, representa el amor puro. Como todos sabemos, doña Inés está de novicia en un convento. Es una mujer ángel que cae en las redes de otro seductor y pendenciero, don Juan. De nuevo el sacrificio de una mujer para salvar a un hombre. Inés se ofrecerá como víctima ante Dios para salvar a don Juan. Y dirán esos versos, el amor salvó a don Juan al pie de la sepultura. 8. Tula. La tía Tula, Miguel de Unamuno, que está de moda, siglo XX.
Me gusta muchísimo.
Gertrudis, esta... más tarde la tía Tula, uh-huh, aborda el tema de la maternidad desde una perspectiva trágica. Lorca lo hará más tarde, años más tarde, con Yerma. La tía Tula no advertirá grandeza en el matrimonio, salvo como vehículo de la vida. El sexo le horroriza, le parece algo sucio y turbador. Sin embargo, su temperamento no es frío, sino ardiente. Ardiente en lo afectivo y espiritual, no es casual que Teresa de Jesús sea su inspiración y como ella busca en el amor a Dios y en el amor de Dios su ideal. Algo hay en Tula de la huella de Don Quijote, aunque ella pertenece al mundo real y no al de ficción. Y de nuevo, el espíritu de entrega y sacrificio.
Bien,
nueve,
la
Bernarda
nueve.
Alba.
Ya Bernarda. Me extrañaba que no saliera, claro.
La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca, siglo XX. Bernarda, mujer autoritaria e implacable. El miedo a la libertad la sitúa en un plano de intransigencia, tiranía y despotismo. No parece humana. Dirá una frase al comienzo de la obra fundamental. En 8 años que dure el luto, no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Haceros cuenta que hemos tapiado con ladrillos puertas y ventanas. Así pasó en casa de mi padre y en casa de mi abuelo. Mientras podéis empezar a bordar el ajuar. Y cuando una hija, una hermana a otra ha robado una fotografía de su amor, de su novio, ella dice una frase que a mí me perturba. Me vais a soñar.
Qué pesadilla,
llegamos, ¿no? Llegamos
aún
en el centenario del nacimiento de Delibes, no podíamos dejar de olvidarnos de María del Carmen Sotillo. 5 horas con Mario, Miguel Delibes, siglo XX. Me encanta porque dice una esquela. Fallecimiento de don Mario Díez Collado el 24 de marzo de 1966 a los 49 años de edad. Descansó en el Señor confortado con los auxilios espirituales. Suscriben la esquela, su desconsolada esposa, doña María del Carmen Sotillo, sus 5 hijos y resto de la familia doliente. Así comienza 5 horas con Mario. Y su protagonista es la desconsolada esposa Carmen Sotillo, que insiste en velar ella sola a su marido. ¿Qué querrá hacer? Vamos a ser testigos de la conversación de una mujer con el cadáver de su marido y no sabremos si estamos presenciando un ajuste de cuentas, una confesión o el vómito agridulce de una esposa que ha tenido que permanecer en silencio demasiados años. Y ya está bien. Por lo menos me vas a oír ahora que estás muerto, parece decirnos Carmen, la esposa y la madre, representación de muchas esposas y muchas madres de aquella España de los años 60. Lola Herrera la estrenó un 26 de diciembre de 1979. Han pasado 5 años y mira, por estas cosas de la vida, ustedes pueden ir a verla ahora, 50 años después, al Teatro Bellas Artes de Madrid.
Pues muchísimas gracias, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Estamos hablando y preguntando a los oyentes por libros. Retomamos la pregunta del millón con la presencia de nuevo. Juan Carlos, quédate, por favor, aunque estés ahí en la librería.